Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo que mueves.
Seguimos en el tiempo de opinión del partidazo del viernes en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca, que yo muchas veces me olvido de decir Radio Marca. Y por supuesto que estamos encantados de recibir a todos los oyentes de Radio Marca, cuya aportación también ha sido fundamental en todo lo que ha pasado esta semana. Estábamos al habla con Miguelito, que estás en la capital alavesa, ¿no, Miguel?
Sí, acabamos de llegar, Rubén Martín y yo, hace 20 minutos aproximadamente.
¿Y qué tal por allí? ¿Hace mucho frío? ¿Llueve? ¿Cómo está Vitoria?
¿Se ha ido a dormir ya?
No llueve, sí. Rubén se recoge pronto.
No como tú, ¿no?
Sí, pero yo también me voy a recoger pronto. Y hace frío, estaremos en torno a 5 o 6 grados de temperatura.
Pues abrígate.
Se anuncia lluvia para mañana.
¿Se anuncia lluvia?
Yo, mientras no haya viento, no hay problema.
Por eso, tú abrígate.
Miguelito, si hay lluvia,
agárrate bien al asiento.
Bueno para Vinicius, campo rápido.
¿Para quién?
Mira, voy a hacer una cosa muy fea.
¿Ha entrado la convocatoria, Guas? ¿Ha entrado la convocatoria?
No, he hablado con Sisu.
Sí. ¿Juega?
Juega.
¿Que va a jugar mañana de titular?
No lo sé. Entre Vinicius o Rodrigo puedan dar el juego. Yo creo que Bale y Benzema van a jugar seguro arriba.
Entonces Rodrigo.
Y luego entre Rodrigo y Vinicius. Y luego a ver si vuelve a repetir el dibujo de cuatro centrocampistas. Yo creo que no, que fue el otro día para intentar tener más posesión que el PSG. Imagino que Zidane volverá al dibujo habitual. Y en ese caso, pues entre Vinicius y Rodrigo. No ha viajado Varane, le da descanso, va a jugar Militao al lado de Ramos. Creo que Modric va a ser otro cambio en el centro del campo. Mendy también podría entrar en el lateral izquierdo. Sí, Militao está jugando poco, pero mañana le toca. Y luego Casemiro, que tiene 4 amarillas. Cuidado. Yo creo que mañana la va a forzar claramente para perderse el Real Madrid español y llegar a tu casa, Hugo, a Mestalla, y luego al clásico, al Camp Nou, limpio.
Que se pierda también Mestalla, si quiere.
Oye, no has hablado del hombre fundamental.
¿Qué es quién?
Valverde. ¿Juega ese o no juega?
¿Cómo está Valverde?
Porque si pues no juega, no juega.
Descansa también, porque mira, ¿sí? Si empiezas a pensar...
Valverde Casemiro, y demás, tiene que ser.
Casemiro, salvo que salga ya al campo con la amarilla, tiene que jugar para verla. Kroos viene de descansar contra la Real Sociedad, supongo que será titular. Modric fue suplente contra el PSG, supongo que será titular. Kroos. Y ya no caben más centrocampistas, salvo que juegue con 4.
Isco abierto ahora
en el banquillo y Benzema y, como te digo, Bale arriba seguros, y a ver quién es ese undécimo jugador.
Bueno, el Alavés, cuidado, ha mejorado en las últimas jornadas, Es un equipo ya bastante más fiable de lo que era al comienzo de la temporada,
Y cuidado con mi amigo Lucas Pérez, que aunque no haya
pasado la última jornada... Además, le mando un mensajito esta tarde.
¿Sí?
Así le vacuno un poquito.
¿Te ha contestado?
Sí.
Lucas y son muy buenos, Lucas y José Lu son, vamos.
Sí, Lucas, después de 7 jornadas seguidas marcando, que se le cortó la racha, es capaz de pasarse 7 meses,
Sí, sí, está muy bien. Está fino. Y José Lu, mira,
y motivadísimo,
el otro día deja de marcar Lucas, doblete de José Lu.
Espera, si es que Miguelito quiere dar
uno está el otro.
A ver,
sí,
adelante, Miguelito.
Apuntar la información del Alavés de nuestro compañero Roberto Arrillaga. Sí, vuelven, sí, claro. Bueno, todos disponibles.
Suele ser buena.
La posición de Garitano, siempre buena y fiable. Tras sanción vuelven la Guardia y Manu García. No os interesa el Alavés, ¿no?
No, mucho. Sigue.
Digo que la Guardia y Manu García, después de sanción, vuelven a la convocatoria, y que esa pareja de la que hablabais, esos dos killers, esos dos matadores, como Lucas y José Lu, llevan entre unos 13 goles, solo le superan ahora mismo Luis Suárez y Leo Messi.
6 José Lu y 7 Lucas. Sí,
goles,
¿Vas a dar una vuelta o no?
Vaya si son.
Yo creo que no.
Sergio,
y luego información que siempre le interesa
Sergio,
a Tomás
no hay ninguna noticia, Miguelito.
¿De quién?
De Sergio Ramos.
Sergio,
indiscutible. O sea, aquí hay dos tíos que juegan todos los días, todos los partidos, son Sergio Ramos y Casemiro.
Y Yucatán. Y si juega
Sergio Ramos, ahí se lo está ganando Fede Valverde.
Claro, ¿por qué no juega Valverde? Sí, Valverde, el chaval tiene 20 años, puede jugar.
De momento van, creo que el Madrid ha jugado 13 partidos de liga, los 13 titulares.
Pues mañana también.
Me parece que también.
Miguelito, pues ¿dónde estás? Porque oigo cierto como barullo, como de bar.
Claro, es que está tapando la realidad.
¿Dónde has ido? A ver.
¿Vosotros os pensáis que yo duermo en un bar o que me he hecho...
Dormir, lo que se dice dormir, no, dormir, pero estar, sí.
Tenía una pelea yo con el retardo tremenda.
No te pegues con nadie.
Este Quantum que tengo y estoy aquí, porque sí, porque había retardo en el...
No te pegues con nadie.
En la línea del Quantum y estoy aquí en el hall tranquilamente, en el Hotel Canciller, aquí en Vitoria.
Que suene el piano. Hotel,
habitación.
Sí. No la puedo decir.
Pues 155.
No se vayan a remolinar ahí las fans en la puerta.
Que no vayan a nadie a verte ahora.
¿Te han contado del sonambulismo de Rubén o no?
No, contándolo.
Ten cuidado.
Pues ten cuidado.
Creo que está en otra planta.
Ten cuidado porque está tarado, pero
total.
Bueno, Miguel, pues que tengas una plácida noche en Vitoria, ¿eh?
Pero, ¿una vuelta vas a dar o no?
Mañana por la mañana pronto.
Claro, habrá que salir por la habitación.
Vas
a ir a correr con Rubén.
Ahora sales a correr. Claro. ¿No?
Pásate por la habitación de mi Sergio y me lo arropa bien, que no coja frío.
Coge lotería, que este año toca en Vitoria.
Vale.
Joder, macho.
Sí.
Y lávate los dientes antes de irte a dormir, ¿eh?
Adiós, Miguel.
Con los enjuagues.
Con Dios.
Si no, esto va a acabar mal.
Sí,
hasta luego.
Estáis esperando mucho.
Por cierto, que antes de entrar... Que antes de entrar en otros asuntos...
Sí, no entramos directamente. No,
el nombre del pueblo de Torrejón de Ardoz,
sí,
está en armas porque la Miriam Gutiérrez,
sí,
concejal además del ayuntamiento,
claro,
va a pelear en todo... Nada.
No, está en ello. Está en el primer
asalto. Ya está en ello.
Estamos, sí.
La reina.
Sí, me informa el gran Martín Criado, un hombre que jugó en el Madrid.
Un abrazo, Martín.
Gran hombre. Sí,
un grande.
Infórmenme cómo va el combate de Miriam.
Bueno, pues mira, tu deseo son órdenes, porque allí está David Jiménez. David, ha empezado el combate ya, ¿verdad?
Pues sí, ahora mismo estamos en el descanso, Joseba y Guas, del primer asalto. La gente corea el nombre de Miriam, la reina Martínez. De momento vemos ahí a Jero García, su entrenador, dándole algunas instrucciones de cómo se mueve, de cómo tiene que bailar Miriam sobre el ring, y va a comenzar el segundo asalto. De momento, bastante igualado este primer asalto.
Bueno, pues muy bien, pues estaremos muy pendientes. Lo estamos viendo, ¿eh?
Oye, qué buena conexión, ¿eh?
Sí, claro. Para eso van los compañeros. Para...
Segundos fuera.
Vamos,
ya digo. Segundos fuera.
La semana pasada estuvo en este estudio, Tomás, Miriam.
Sí, lo sé.
Por eso.
Sí, pero es que me pone mucho.
Vale.
Torrejón es donde hacen un dispendio de luces por Navidad.
Bueno, Torrejón terrible, debe tener, mi hijo va mañana, de hecho, debe tener unos montajes de Navidad.
Espectaculares.
De
luces. La mía fue el año pasado y no flipaba.
Yo no sé.
Sí.
Oye, ¿para qué va?
A ver, gran ciudad. En los ayuntamientos, ¿por qué no ponen a un electricista de concejal? Porque claro, le están dando los ayuntamientos tanta importancia.
Pero también
bombilla de colores que ponen en las calles.
Eso también, las luces de Navidad.
Scrooge, ha venido Scrooge.
Ponen unas bombillas de colores. Bueno, porque pongan a un electricista
no van a poner lavadoras.
Sevilla, ¿cómo está, Víctor? ¿Cómo está de luces?
No sé, yo cuando enciende las luces no aparezco por el
cierro
centro.
Cierro las persianas.
No te vayan a reconocer, ¿no?
Hombre, por favor.
A las 3 de la tarde está en casa este.
Por favor. Oye, yo quiero hablar de la Copa del Rey, ¿eh?
¿De qué?
Echarlo cuando ustedes queráis.
¿Pero de qué? ¿Del sorteo?
¿De qué deporte?
No, hombre, no, de la charlotada, ¿no? Que vengo diciendo la charlotada esta que se ha inventado el Rubiales. Vamos, que ya es una tomadura de pelo, ¿no? La charlotada esta del sorteo, de que jueguen equipo de tercera división. Ahora los equipos
Sevilla,
de tercera división no tienen... No tienen campo.
Sí.
Ahora el Antoniano Betis es muy importante
para...
No,
sí tienen campo, pero no los homologan, los que no quieren.
Ahora tienen que jugar en el campo. Es una auténtica payasada. Mira, la que han montado con la Copa del Rey, ¿no?
El Intercity Alicante juega en el Martínez Valero de Elche.
Claro, y el Antoniano Betty en el campo del Villamarín.
Sí,
y
la Peña Zagresa iba a jugar en Calahorra.
Antes que ha firmado por completo.
Sí.
Pepe me ha contado esta tarde que están viendo.
El Bergantiños en Riazor, ¿no? Sí.
El
Bergantiños, Sevilla no se sabe. Se ofrece el Arteisio, puede ser en San Lázaro, en Riazor, en Abegondo. Donde no puede ser es en
Calahorra. Pero si la llevas a un campo de tercera es a un campo.
Pero es curioso porque...
Tomadura de pelo de, bueno, de lo guay, de lo que se lleva en este país, ¿no? Que hay que ser guay. Hay una película de indio y al final es imposible porque no pueden mezclar el fútbol profesional de alto nivel con el de la amateur. No,
sí se puede.
Mezclar.
Se debe.
No, claro,
no,
que se puede.
Se debe.
Eso es se una debe. Película de progreso.
¿Cómo
de
que
guay?
No se tiene va a poder.
No, sí.
No, no tienes
porque
Nadal,
ni idea de lo que
porque
supone.
Nadal no va a jugar al tenis a ningún tipo de albero,
bueno,
de mi barrio. No va a jugar.
En la antigua Copa Davis sí que ibas a jugar contra selecciones muy inferiores.
Pues el Albero Garibaldi.
Lo que acabas de decir es de un clasismo.
Sí, yo estoy con Eriki. Yo estoy con Eriki.
Déjate de historia, ya bastante tenemos con Iglesia, con el clasismo.
Oye, ¿tú sabes lo que significa para la gente de Carballo? Que es una
población
a veintitantos
kilómetros de Coruña. El mismo.
Despacio, despacio, que no entendemos nada. Lo que pasa es que sí, con estas nuevas medidas, lo que se ha hecho es desnaturalizar lo que se quería hacer.
Claro,
efectivamente. Porque no se puede hacer, Joseba, porque no se puede.
No, pero una vez que lo haces, si quieres hacerlo, hazlo con todas las consecuencias.
¿Por qué no se puede hacer?
Despacio, despacio, de uno en uno, de uno en uno.
Dame una razón, dame una razón.
Voy a explicar, Hugo. No se puede hacer porque yo no puedo ir a ningún desfile de modelos porque no tengo
pero
nivel.
Lo
no
estás llevando al extremo. Ponme una razón de verdad.
Bueno, te lo voy a explicar.
Lo que estaba bien hecho que era que equipos de tercera división
porque
se enfrentasen con equipos
no están
de primera.
Porque,
se lo han cargado.
Los campos no están homologados.
¿De qué? ¿De qué?
Porque no llega, porque llega a la tele y si
no llega, ¿qué?
Que la tele dice que aquí no podemos hacer la retransmisión.
Que la tele da 16 partidos de 50 y pico.
Sí, pero es verdad que en algunos casos el cambio de estadio se debe a que no tienen la suficiente infraestructura como para
la televisión está adulterada, absolutamente
adulterada. No, hombre, adulterada no. Mira, tú, por ejemplo,
la
ilusión que tiene la gente de Carballo, repito, una población que está a veintitantos kilómetros de aquí, de recibir al Sevilla, un partido para ellos único, irrepetible, que además les hace la puñeta, por no decir otra cosa,
pero lo han desvirtuado por completo
en su escenario, en su campo.
Totalmente.
¿Qué va a estar desvirtuado?
Si,
¿por qué?
Si quieres mezclar amateur con profesional, hazlo con todas las consecuencias. Tienes que jugar y bajarte al barro.
A mí se me clasifica el Enense para la Copa del Rey y no me dejan jugar en el Sotón y me encadeno en la federación.
A eso es a lo que vamos, que al fin y al cabo han desnaturalizado lo que
han recuperar el espíritu del fútbol.
Totalmente, Joseba.
Auténtico y luego para qué.
Que quieres hacerlo, hazlo con todas las consecuencias. Si no,
no, pero si es que no se puede hacer, si es que es inviable.
Pero si se ha hecho ya.
Ojo que vamos a echarle más leña al fuego.
No.
Viene la voz de la experiencia.
No, que los que han empergeñado esta Copa del Rey no tienen mucha idea de lo que es el fútbol español.
Pues solo de la federación, ¿no?
Gracias. Sí, la federación ya demuestra lo que es.
Gracias, Pedro. Gracias.
No tienen ni idea ni las distancias que hay en España. Exacto. Ni cómo son los campos en España.
Un poquito de lucidez al mundo este pro.
Para organizar esta Copa,
por ejemplo, mundo de colores,
si quieres copiar una cosa, cópiala. Si ya está en Inglaterra.
Bueno, perdón. En Inglaterra, cuidado que eso hay que estudiarlo bien.
Por eso digo que es que ni siquiera hemos copiado.
No, pero claro, explica.
Porque además, por la calle en medio mal.
Escucha, pero vamos a ver.
Déjame terminar.
Que un equipo de tercera división no puede jugar la Copa del Rey contra Primera División.
Sí, claro, por supuesto que puede jugar.
Pero es además una mentira, Germán. Porque qué casualidad.
¿Mentira de qué?
Que los cuatro importantes. A día de hoy, qué casualidad, no entran hasta más tarde. Qué casualidad. Claro. Y qué casualidad que a partir de la semifinal haya doble partido.
Desde que Franco era corneta.
Vamos a ver, en Inglaterra hay una copa magnífica que se organiza de hace 150 años, pero que tiene las particularidades de Inglaterra, que es un país mucho más pequeño y con tradición de partidos en campo neutral. O a un partido. Vale, aquí no hay ninguna tradición. No hay ninguna tradición a un partido y es un país cuatro veces más grande que Inglaterra.
Bueno,
no tiene ningún sentido que un equipo recorra mil kilómetros para jugar. Pero es un país cuatro veces más grande que Inglaterra.
Es igual.
Entonces no tiene ningún sentido hacer un sorteo puro para que te chupes mil kilómetros para ir a jugar un campo de un equipo de tercera división.
No, pero si es que no hay nivel.
Entre semana, a las 6 de la tarde,
que no estoy de acuerdo,
un rollo.
Que ya no se viaja en carromato. Que
pero da igual, pero las aficiones tendrán que ir. ¿Por qué a la afición del Leganés no puede viajar
porque
a donde juega?
Es un premio para los
no
equipos
premio,
pequeños
no
y la
premio.
Afición
no,
local.
Esto no es un premio.
Por eso juegan en casa.
En Inglaterra...
Bueno, vamos a ir bajando un poco las pulsaciones, que estamos un poco tensos.
Si tienen que jugar Liverpool contra el Chesterfield Town en Anfield, juegan contra el Chesterfield Town en Anfield, donde toca el sorteo.
Pedro, pasar una ronda de Copa del Rey... Sí. Son 32.000 euros. Sí, no tenéis ni pajorela idea de lo que son 32.000 euros.
Pero que lo organicen bien.
Que
lo organicen bien.
No tiene nada que ver una cosa con la
otra. Mira, lo que no puede ser es que organicen.
Claro que tiene que ver, Joseba, porque está dándole la espalda al fútbol modesto.
No,
hablando
por supuesto.
No tiene ningún sentido.
Apoyar el fútbol modesto.
Claro.
Y al final.
Pero luego te molesta.
No tiene ningún sentido.
Te molesta su campo, te molesta sus jugadores.
Una copa que no puedes jugar en tu campo porque no te dejan. entre semana.
Pero es que ese es el problema, que no te dejen.
Con un,
no
con un clásico en el mismo día. O sea, no
yo
tiene
te digo que
sentido
con
nada.
Cuatro andamios sí que se puede
y lo organiza, lo organiza bien.
Mira, yo te digo, hoy, por ejemplo, el presidente del Bergantiños, en el espacio local de Cope Coruña, se quejaba de que no le dejase la federación jugar en su campo, en Asiroa.
Claro.
Que
claro,
¿por qué normal, no le dejan? Él le pregunta, ¿por qué no me dejas? Si no me dan ni media explicación. ¿Y nosotros queríamos jugar aquí? ¿Que le dejen jugar?
Pero no le dejan. Es
que, bueno, Víctor, me has montado un gran pollo con esto de la Copa del Rey, que no venía a cuento.
Víctor ha dicho una cosa con mucha razón, que hasta que empiezan a jugar los equipos de primera división en Inglaterra, son claro. Cuatro o cinco rondas.
Es que es interesante.
Se van eliminando los
es
equipos
que empezamos
de las
a hablar y no sabemos ni
porque
de
en Inglaterra
hablamos,
están, juegan
este
la
país,
Copa hasta de séptima claro, y octava este categoría.
Pero aquí también había eliminatorias previas.
No, solamente una.
Una solo.
Solamente una. Y las semifinales y las semifinales en España. Claro.
Y justamente los cuatro equipos que juegan la Supercopa no la juegan.
Y a mí no me la dan. A mí, se la podrá, a mí no me la dan. A estas alturas no me la dan, ni uno ni otro. A mí no me la dan,
Aprovecho, la Supercopa de España, ¿qué?
En Inglaterra puede jugar hasta un equipo de un bar.
Claro.
Sí. En Inglaterra se puede
poner. Está federado y perteneces a una categoría que a partir de ahí puede jugar la Copa, la juegas. Pero ahí para estás. Jugar contra un equipo de primera división tienes que pasar antes cinco rondas.
Claro.
Bueno, la Copa del Rey llegará dentro de tres semanas. Pero lo que llega mañana es el Athletic Madrid-Barça. Pasado mañana, que no hemos dicho ni palabra. ¿Qué pasa?
El líder.
Tomás, yo creo que hablaba de Pablo, no de Quique.
Yo creo que era Quique Iglesias. No, yo conociendo la verdad de Quique Iglesias, no. Que ¿qué? Tengo un consejo para el Barça. Hombre, me parecería una cosa petulante por mi parte de explicarlo así. Lo de Dembélé tiene un arreglo. Y estoy convencido. Ese chico tiene que vivir en la Masía. Si a ese chico lo llevan a la Masía, coma sus horas, duerme a sus horas y demás, se lesionaría menos.
Pero parece que había entrado ya en una dinámica más normal, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Escúchame, lo mejor que le podía pasar a ese muchacho, que son 20 años y tiene una vida por delante en el fútbol fantástica porque es un jugadorazo, sería vivir en un sitio donde se levantara, fuera a entrenar, viniera, le dieran de comer.
Que se venga a vivir conmigo, ¿verdad?
Lo que pasa es que tienes que poner un avión para ir cada día a la Masía o entrenar ya con el Sevilla. Claro,
si
de
si
semana,
viene a vivir conmigo, lo borda.
Tomás, tiene
en bicicleta.
¿Tiene a los amigos en casa de Dembélé?
Por lo visto es una cosa de locos.
Entonces, pero yo creo que se ha retomado el camino más con más monos.
A la Masía, nene, te lo digo yo.
A mí me decía un buen amigo de Barcelona que me decía, hablándome de Dembélé, me dice, tú no puedes tener un Porsche y tenerlo aparcado en la puerta de casa. Hablando de Dembélé, si tú tienes a Dembélé, le tienes que cuidar, le tienes que proteger. Y decía, dice, aquí nos hemos equivocado a la hora de protegerlo. Ahora están retomando, como dices tú, están retomando un poco la situación para intentar reconducirle.
Gato,
es verdad que lo de Griezmann,
Gato,
es verdad que lo de Griezmann le puede ayudar.
Nadie, tú sabes mejor que nadie que es muy difícil, hasta para los propios clubes, que son los que le pagan, los que lo cuidan, los que lo han traído, los que le han dado la oportunidad, es muy difícil controlar a este tipo de jugadores tan jóvenes, solos en la ciudad, con
imposible.
Tanto dinero, con sus amigos alrededor. En el Valencia pasaba exactamente igual con Guedes, igual.
Sí.
Y es muy difícil reconducirlos. O sea, lo acabarán haciendo porque evidentemente el chaval verá que su carrera no avanza. Pero hasta que se dan cuenta...
Pero la dificultad no te tiene
difícil.
Que eximir de intentar hacerlo. O sea,
hombre, claro.
Jugadores incontrolables los hay todos.
Pero ¿tú qué te crees? ¿Que el Barça está consintiendo desde el día que llegó que coma McDonald's
no,
o que
no,
se vaya?
No,
estará encima, pero al final no puede ponerle un vigilante.
Con la gente con la que hablo del Barcelona me dice que se han equivocado. Es decir, si tú has empezado mal... Ya es difícil que recuperes ese tiempo perdido. Mira, lo tienes que hacer y lo están reconociendo, pero ya has perdido el tiempo.
Que es evidente que en Barcelona lleva una vida poco apropiada, se resume en este tuit de Senabre. Dembélé, en sus primeras dos temporadas como profesional, en el Rennes y en el Borussia, 10 días de baja. En dos temporadas y tres meses en el Barça, 255.
Sí. Novena lesión, recordamos la que ha sufrido el jugador francés. Por cierto, en las últimas horas se está hablando mucho del recibimiento que le va a ofrecer el Metropolitano a Griezmann. Y no entiendo muy bien que se hable de esto porque yo creo que al que menos le preocupa el rendimiento o el recibimiento que le vayan a ofrecer es al propio Griezmann.
Estaba preocupado en el básquet, estoy pensando en eso.
Por eso digo.
Sí. Bueno, supongo que algo de sentimiento tendrá. No sé si mucho o poco, pero algo de sentimiento. Entonces imagino que después de estar el tiempo que ha estado defendiendo esa camiseta, que le reciban de uñas.
¿Pero le van a recibir de uñas?
Pero, Gato, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que Griezmann no tiene sentimiento por el Atlético de Madrid? ¿De verdad?
Te estoy diciendo que sí, que tiene que tenerlo. Vale. Pero eso te digo que yo creo que lo tiene. Y no le va a sentar bien.
Sí, pero como el que tiene o tendrá más de la Real todavía que del Atlético de Madrid, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo creo que le tendrá cariño a la Real.
A Griezmann.
¿Por?
¿Le tiene cariño a la Real?
¿Por qué no le va a tener cariño?
No, pregunto.
¿Por qué lo ficharon con 10 años y le hicieron persona y futbolista? Por eso le falta que lo tuviera cariño.
¿Pero cómo no lo va a tener? A la Real, al Atlético de Madrid, ahora juega en el Barça.
¿Tú ves el reportaje de la vida de Griezmann, que no me acuerdo en qué plataforma era, y Griezmann estuvo con su padre dando tumbos por Francia, haciendo pruebas y demás, hasta que alguien de la Real le dijo, tú, pa' acá.
Sí,
y lo pasó mal el primer año en la Real y luego empezó a jugar, pero que la Real hizo una apuesta por un chaval que además era bastante enclenquillo y demás.
¿Cómo jugaban Joseba, Este y Vela cuando estaban bien y juntos,
señor. Sí, señor.
Qué espectáculo.
Y además jugaba pegado a la banda izquierda. No.
Se salía. Bueno,
es que en el Barça no puede jugar a la banda izquierda.
¿Está bien Vela?
No, hombre, Vela
cuando estaba
un
animal.
Bueno, era de aquella manera, pero un jugador magnífico.
Sí, Vela, no, y en aquella época era regular, ¿eh?
Sí. A la Real le dio muy buen rendimiento, la verdad. Gerard Piqué en Rakuten habla de su estancia en Manchester. Es muy curioso lo que cuenta de esa historia.
Le alquilé el piso al míster, a Sir Alex.
¿Él te lo alquiló a ti?
Sí. Y me compré un conejo.
Le destrocé la casa.
Conejo me mordió todas las sillas y todo, y cuando me fui, me llamó un día indignado. Además, este es de la pela, es catalán de la hostia, vamos. Tiene pasta para parar un tren, pero...
¿De mascota?
Estaba más solo aquí que la una, no tenía ni familia ni amigos.
Hombre, joder.
Dije, un perro es demasiado grande y me compró un conejo. Entonces no hacía caso el conejo.
No, mejor.
Pues se compró un conejo y le destrozó la casa a Les Ferguson.
Que lo que tiene los conejos.
Claro,
pues Piqué, volviendo al caso de Dembélé, Piqué estaría con 20 años en Manchester, más o menos, 19, 20 años.
Y un conejo,
pues,
sí.
Pues al final, él cuenta hoy con esa gracia la vida en Manchester y estuvo a punto de tirar su carrera por la borda.
Por un conejo.
Pues como
no, por el conejo no, pero porque no son conscientes, porque están solos, porque no son guiados como toca. Y hoy es el jugador que es, pero os recuerdo que en Manchester no triunfó,
No.
Bueno, ¿sabéis sabéis lo que hizo Sergio, no? Cuando se fue a Madrid.
¿Compró un conejo?
No, estoy
hablando en serio. ¿Un caballo?
No, estoy hablando en serio. Se fue la familia.
Hombre, claro.
Claro.
Hombre, y ese
es que las cosas, es que aquí dicen, no, Sergio Ramos, no, perdón, nada. Que detrás, no, claro, es que no, es que aquí hay un trabajo. Y cogió don José María Ramos y doña Paqui y dijeron, nos vamos a Madrid, y no tendrían muchas ganas. Y se fue
muy buen criterio.
Claro. O sea, es que detrás de, oye, detrás de la carrera,
eso es lo natural, que parece que lo está poniendo en un altar y es una cosa de lo más
natural. Un día le dirás a Sergio Ramos que se pase por el Oasis, ¿no?
Claro,
espero.
Por el Oasis...
Yo prefiero José María, Don José María, que se pase.
Don José María lo podemos traer un día también, sí.
Pues también.
Don José María, sí.
Don José María mucho más gracioso.
Pues venga.
Con el single.
Cuando tú quieras. Hemos hablado de Manchester, vamos a hablar de Londres. Guillén Balagué, ¿qué tal? Guillén, buenas noches.
A sus pies.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal por Londres? ¿Todo bien?
Bien. Ha sido un día liado y emocionante, pero no positivamente, porque se va un entrenador español después de la marcha de Pochettino, que medio español es también. Los dos amigos, pero la aventura de Unai Emery se ha acabado en el Arsenal.
Se ha acabado después de 18 meses y de ser un poco una trayectoria como si fuera una montaña rusa, ¿no? Porque ha conseguido datos extraordinarios con datos pésimos.
Sí, la verdad que la temporada pasada se cumplieron los objetivos, que era parar un poco el bajón en el que había dejado Arsène Wenger al Arsenal. Se llegó a la final de la Europa League, pero cuando se pone todo junto, lo de esta temporada y la siguiente, y eso es lo que el club dice que es la razón principal por la cual se le despide, se está hablando de un 49% de victorias en los partidos de Liga. En el periodo que ha estado Unai Emery ha conseguido 46 puntos menos que el Liverpool, y este inicio de temporada es el peor desde 1992. Lo que pasa es que hay que mirarlo desde el otro punto de vista también. Verdaderamente no ha conseguido tocar la tecla adecuada esta temporada, pero bueno, a lo mejor el equipo tampoco tiene los jugadores que cree tener para llegar entre los cuatro primeros. Veremos qué pasa con Freddy Ljungberg, que le ha sustituido. Si continúa esta final de temporada, se están hablando muchos entrenadores, candidatos al cargo. Me da la impresión de que el Arsenal querría a alguien que se pareciera un poco a Frank Lampard con el Chelsea, es decir, alguien con pasado del Arsenal, que volviera a casar un poco la afición con el equipo, que está muy distante. Se habla de Patrick Vieira, se habla de Mikel Arteta, que había dicho Pep Guardiola que si se quiere ir le daría paso. Y a Mikel Arteta, por cierto, atentos porque será gran entrenador. Ya pudo haber entrenado al Newcastle y al Lyon, dijo que no, porque está esperando pues igual algo así. Se habla de Nuno, de Rafa Benítez, incluso de Marcelino, de Allegri, pero me da que el perfil es eso, un ex del Arsenal que conecte bien con la afición.
Oye, he leído que incluso entre los candidatos está hasta Pochettino. ¿Podría entrenar este año o no?
Podría entrenar si quisiera, sí.
Sí, o sea, en Inglaterra no existe...
No existe esa norma ridícula de España.
No, de hecho, a veces se intercambian los equipos, incluso de la Premier, se intercambian en entrenadores. Sí, no, podría entrenar. Yo estoy convencido de que entrenará uno de los banquillos más importantes del mundo del fútbol y que no será el Arsenal. Adivino por lo que oigo, porque no sé seguro, pero me da que hay clubes más grandes o ahora mismo en mejor posición para llevarse a Pochettino y lo que está haciendo ahora es descansar, distanciarse del mundo, recuperar energías y igual empezar ya la temporada que viene.
Oye, hoy el prestigioso periodista deportivo Guillem Balaguer ha presentado o ha dirigido la presentación de un libro que se llama Sin Odio, en Wembley, un libro escrito por Salva Rodríguez Moya.
Sí, Salva Moya, que es el director en Almería de Canal Sur y doctor de Humanidades, escritor, es su tercer libro sobre el racismo y la discriminación en el fútbol. Y yo creo que es un libro importante de la literatura deportiva española porque no se habla de estas cosas. Y lo hace bien, un abecedario de la A a la Z, pues explicando casos que han pasado de discriminación, el famoso de Dani Alves y el plátano. Y algún otro, ha habido presencia importante de la Diputación de Almería, pero también gente de Kick It Out, que es una asociación que lucha contra la discriminación en el fútbol, y se ha hecho en Wembley, o sea que la verdad que el escenario no podía ser mejor. Se llama Sin Odio. Y está en las librerías españolas también.
Pues mira, pues esa es la invitación que hacemos a todos los oyentes del partidazo. Guillermo, un abrazo muy grande, muchas gracias,
Un abrazo, chao.
Un abrazo, adiós. ¿Algo de que decir de la institución de Unai, Víctor?
Hombre, vamos a ver, que muchas veces lo que rodea a un entrenador es tan importante o más que las cualidades del entrenador. Lo que hizo Unai Emery en el Sevilla es algo espectacular, ¿no? Espectacular, tres Europa League, yo creo que eso es algo muy gordo. Pero claro, es que en el Sevilla tenía ese manto que lo arropaba y yo a eso le doy mucha importancia. Ese Monchi más pesado que la más, los presidentes, tanto del Nido como Emperador Mao, como Don José Castro, que lo está abordando. Yo creo que ese manto es muy, muy, muy importante para escoltar a un entrenador, para orientarle, para dirigirle, para apoyarlo en los momentos. Y eso no está en cualquier club. Y en el Sevilla lo encontró. Yo no le quito mérito, por supuesto, a Unai Emery, al que yo califique como el catedrático. Pero creo que ese manto que proteja al entrenador es muy importante en los clubes y no lo tuvo en el Paris Saint-Germain y me parece que en el Arsenal claro, tampoco lo ha tenido.
Enseguida os despido con las preguntas, pero antes mensajes de los oyentes. Luis.
Hola, me llamo Robert. ¿Alguien tiene el contacto del director deportivo del Arsenal? Es para un amigo. Leo, he oído Rubén Martín en Vitoria. Mañana van a pasar cositas en Mendizorroza. Jesús, miedo me da mañana Militao de titular y más con Joselu y Lucas Pérez enfrente. Firmo ya el empate. Javier, lo de jugar la Copa del Rey en el campo del equipo más pequeño está bien si el campo cumple unos mínimos. Luego vienen las lesiones y os echáis las manos a la cabeza y criticáis el formato. Ernesto, qué poca sensibilidad con el fútbol modesto. La mayor ilusión de los equipos pequeños es ver a los grandes en tu campo y no tener que irte a jugar fuera por culpa, por ejemplo, de una sala antidoping. Y por último, dice Fernando, y nadie ha comprobado si Dembélé se ha comprado un conejo. Igual las lesiones vienen por ahí.
Y es lo importante es ir seguro por la vida, Gemita.
Sí, Joseba, lo recordamos de nuevo por qué somos muy de Berti en el partidazo. Primero porque tienen la mejor asistencia en carretera, después porque te dan el mejor precio posible, sin negociar, y por último porque encima te dan 3 meses gratis, como lo oyes, 3 meses gratis en tu seguro. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Vuelve el Black Friday total del Corte Inglés e Hipercor con ofertas increíbles como esta.
Lavadoras Bosch, clasificación energética A++ menos 30% de carga frontal, antes 655 euros, ahora solo 349.
Solo hasta el 1 de diciembre en el Black Friday total del Corte Inglés e Hipercor.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante.
Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. ¡Solo esta semana!
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Estas Navidades no querrás dejar de brindar. El País te trae 6 botellas de los mejores cavas de Gran Plus Ultra de Codorniu por solo 54,95 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Terminamos el tertulio en el Oasis de Libertad con las preguntas de los oyentes. Sí, señor. Tomás Guas, ¿qué le has regalado al Barça por su 120 cumpleaños?
El pueblo extraordinario.
El pueblo.
No, escúchame, no le he regalado nada, pero le felicito mucho porque el Barça como club es una cosa magnífica. Magnífica, pero para el deporte español y deporte mundial es, no se puede negar eso.
Vale. Germando Barro, ¿el año que viene Depor Celta B?
No, porque el Depor no va a bajar. Está vale. Fatal, horrible, tiene 11 puntos, hace una campaña ridícula, infame, pero no va a bajar.
Hugo Ballester, ¿crees que el Valencia de Celades está y acabará jugando mejor que el de Marcelino?
Ojalá, de momento no, y aún le queda mucho.
Juan Gato, ¿qué pasará antes? ¿Puigdemont de vuelta en España o el Atleti campeón de la Champions?
Espero que... espero que el Atleti campeón de la Champions. Sí. Pero el otro, al paso que vamos...
Eri Frade, ¿tu favorito para los gazapos de este año?
Uf, es que me hacéis elegir entre...
¿Cuándo es, por cierto?
Entre mis hijos. No está claro. 27, ¿no? 28, quizás 2 entregas. Lo tengo que terminar de cerrar con... Hay mucho material.
Vale.
Me hace mucha gracia uno cortito que dice Paco, en vez de Amón Banquillos... Pero yo dice Bancón a Millos.
Bancón a Millos. Parece, bueno, parece un árbitro, Bancón a Millos.
Bancón a Millos parece un árbitro.
Y Víctor Fernández, si tuvieras que elegir con qué te quedas, ¿el Sevilla líder o el partidazo líder?
El Sevilla líder.
Agua. ¿Perdón? Ah.
¿Cómo? El Sevilla líder.
O sea, meten una sanción ya aquí al ideólogo.
Víctor. Tomá, por supuesto,
a la nevera.
Vamos a dejarlo
Víctor,
de broma.
A la nevera.
Víctor. No, pero tiene que ser así.
La gente va a pensar que eres así, Víctor, al final, ¿eh?
¿Cómo que va a pensar? Pues lo que es, Víctor, es tal cual.
El pueblo es extraordinario.
Vamos a ver, yo no, pero lo voy a explicar. Si el Sevilla es líder,
no lo arregles ahora.
Posibilidades de, exactamente, hay más posibilidades de que entremos en la antena. Y si entramos en la antena, la ponemos en categoría. Entonces conseguimos las dos cosas.
¡Ay, amigo! ¡Ay! El embolique ha sido bueno.
Hoy has estado peor que Melchor, Víctor. Está muy, muy pelota. Tío.
¡Feliz fin de semana a todos! Adiós, ¡un abrazo grande!
¡Gracias, Budari!
¡Líderes!
¡Un abrazo!
¡Hasta la semana que viene! Y antes del campo del gas, ya estará aquí. Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estáis viendo el combate de Miriam, que acaba de terminar ahora mismo con un susto tremendo.
Sufriendo, porque la han puesto en el piso en el último asalto.
Cuando iba ganando...
Yo creo que iba ganando la pelea.
Un par de puntos, ¿no? Me decía, director.
Un par de puntos. Yo creo que esto ahora está...
Habrá que esperar. Yo creo que, como la han amonestado a...
Sí, aún así.
A la venezolana.
Aunque dándole un punto, estaban como dos...
Quieren Batiz. Bueno, pues vamos a esperar. Mira, lo vamos a poder oír en directo, yo creo, ¿no? Vale, enseguida vamos para allí. Pero antes, ¿está Carmichael? No, para el veredicto todavía falta un ratito. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
Muy bien, el domingo termina el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. ¿Y qué destacamos de lo que ha sucedido hasta el momento?
Bueno, lo que podemos destacar es que Mercedes está, yo creo, claramente por delante en este circuito. Hay alguien que puede pensar que tiene que ver con que están directivos de Mercedes en la pista, a ver si cierran ya el acuerdo de la Concordia para seguir en la Fórmula 1 a partir de 2021, algo que sería importante, importantísimo para la Fórmula 1. De hecho, hemos llegado a este circuito y Honda ha renovado un año más después de la exhibición de la carrera anterior. En fin, al final en la pista a veces se ven prestaciones cuando políticamente también interesa. Pero bueno, dicho esto, Mercedes está más fuerte con Bottas, que aún así va a estar penalizado por el cambio de motor y va a salir último, pero Bottas ha sido más rápido de Hamilton y se ha encontrado más fuerte de Hamilton con un motor fresco, por eso sale último. Y luego ya vendrían los Ferrari, Verstappen y Albon. Y la lucha que nos interesa es la de Carlos Sainz, que tiene que ser sexto en el Mundial o quiere ser sexto en el Mundial. Sexto en el Mundial significa ser el primer piloto que no ha ganado carreras. Y es, desde luego, no ganar la otra liga, es algo más, ganar a dos pilotos que han pilotado para Red Bull. Y lo que necesitará, o necesitaría, es este domingo, a partir de las 2:10 de la tarde, es que Albon no haga podio.
Espera, espera, Carmichael, que estamos en las puntuaciones, en Torrelodones. Venga. David.
Nueva campeona del mundo, interina de la Asociación Mundial de Boxeo del Peso Ligero, Miriam Gutiérrez.
Pues gracias, David Jiménez, que está donde está la noticia ahora mismo y es en ese título mundial interino que ha conseguido Miriam Gutiérrez. David, te has quedado con las puntuaciones, que no las hemos oído al completo, pero ha sido ajustadísimo, ¿no?
Haciendo las cuentas, no creo que sean más de 2-3, ¿eh? Me salían 86, 85, 87, 85, 87, 86, algo así, Joseba. Vale. Más de 3 puntos de diferencia no han sido, como habéis visto en la tele, me imagino. Le ha tirado Karen a Miriam en el último asalto, eso le ha podido perjudicar, pero vamos, lo importante es que es la ganadora y la campeona del mundo de la WBA ahora mismo hasta horas.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta ese casino de Torrelodones. Nos decías, Carmichael, perdona.
No, nada, simplemente que para la carrera del domingo, para la motivación que puedan tener los aficionados españoles, una de ellas es ver a Carlos Sainz acabar sexto en el Mundial y no tiene que hacer podio Albon y él puntuar por delante de Pierre Gasly, y con el que es con el que ahora mismo está empatado con su Toro Rosso. Y de momento les está faltando un poco de prestación. Ha terminado un décimo Sainz en la primera jornada, detrás justo de Gasly y de Kvyat, de los dos Toro Rosso. Y este es Carlos diciendo que tienen que subir su apuesta para mañana, para entrar en la Q3 y estar donde quieren estar para el domingo.
Está todo muy apretado, como ya habéis visto desde Brasil. Se ha vuelto a comprimir toda la mitad de parrilla. Parecía que antes de eso teníamos un poco de ventaja, pero se nos ha escapado un poco. Ahora hay que luchar de cara a mañana y ver si podemos hacer Q3. Aquí lo ideal normalmente es salir sexto, séptimo o salir el 11. Salir noveno, décimo es lo peor.
Bueno, pues ese es el planteamiento que tiene Carlos Sainz para carrera el domingo, que es a las 2 y 10, ¿verdad, Carmichael?
A las 2 y 10, un horario muy parecido al antiguo, entre otras cosas porque es la única carrera al atardecer y tiene que tener ese horario. Y hay varias pinceladas que te quiero contar de fuera de la pista. Una, declaración de Mattia Binotto. Nos hace felices en Ferrari, estamos encantados y felices, efectivamente, de que esté disponible para 2021 Lewis Hamilton. Dice que bueno, es un piloto increíble, piloto fantástico, que está contento con sus pilotos, pero que el hecho de que ahora mismo no haya todavía cerrado su renovación, que les hace felices. O sea que eso es una piedrecita a Mercedes, y además ha aclarado que durante la temporada que viene discutirán qué van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
Para que les tengo esperando a la nueva campeona del mundo de su entrenador en Torrelodones.
Pues nada, pues me despido. Simplemente que sepas que está Fernando Alonso viendo a Carlos Sainz y que él estará en la gala de la FIA la semana que viene y entrenando para el Dakar el fin de semana próximo.
Muy bien, pues hablaremos más detenidamente. Gracias, Carmichael.
Un abrazo, chao, chao.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El Campo del Gas, que nos lleva directamente hasta el Casino de Torrelodones, donde acabamos de vivir en directo la resolución de ese campeonato del mundo peso ligero de la asociación, que ha sido tremendo. David, ¿con quién estás?
Joseba. Pues estoy con los dos protagonistas de la noche, con Jero y con la gran campeona del mundo, la reina Miriam Martínez, ha tenido lugar la pelea de la noche. Bueno, a las 12:37, Joseba, sonaba esa primera campana para que diese comienzo el primer asalto. 10 asaltos por delante, a un lado Miriam, la reina Gutiérrez, ahora sí lo digo bien, al otro Karen Batiz y en medio el cinturón del campeonato del mundo. Te escucha ya la 5 veces campeona de España, una de Europa y ahora del mundo. Y también Jero, los dos con una sonrisa de oreja a oreja en sintonía de la cadena COPE.
Hola, Miriam.
Hola, ¿qué tal estáis, chicos?
Campeona
ya os echaba yo de menos.
Estamos con el susto.
La madre que me parió.
No, joder, macho, qué guarrindonga era, hablando mal y pronto. Joder, con la cabeza de la zona. No decir palabrotas que no me dejan, ¿sabes?
¿Qué susto nos has dado, maja?
Sí, ha habido... No, si es que nada más que hacía pisarme, se trababa. Luego hacía cosas muy raras, me lo ha complicado, ¿sabes? En vez de haber estado haciendo mis pasos laterales como siempre suelo hacer, he querido ir al frente y esta también iba al frente. Si es que
pelea trabadísima, ¿eh? Pelea dura,
sí,
y trabada.
Pero porque se acercaba mucho, iba con la cabeza. Yo también tenía miedo que me hiciera alguna raja como a mi compañero Arteaga. O sea que he tenido que tener cuidado trabando cada 2x3.
Bueno, pues ya lo tienes ahí, maja.
Ah, ya está, ya está.
Ya está.
Una experiencia, ¿sabes? Esto lo que te hace es aprender de las cosas que no hay que hacer. Y mira que me lo decía el señor Jerónimo, que no me está escuchando, que si no siempre me acaba echando la charla este hombre. Con toda la razón del mundo.
Está el señor Jerónimo también, hola, Jero.
Le tengo aquí a mi lado. Este no se pierde ni una.
Pero nos está viendo, ¿no? Hola, Jero.
Sí, yo os oigo.
Ah, vale. Y nosotros también a ti a lo lejos.
Muy lejos.
Como en Torrelodones.
Pues le tengo al lado para que no diga nada. Para que no diga nada raro.
¿Me oís ahora mejor?
Ahora sí. Oye, vale. Felicidades, ¿eh?
Felicidades.
Muchísimas gracias. Ha costado llegar hasta aquí.
Y el último paso ha sido duro,
dignísima,
¿eh?
Bueno, como tiene que ser, es que el boxeo es así. A veces se gana, a veces se pierde. Y lo importante es tener rivales buenos y estar orgullosos de las peleas que hacemos, ¿no?
El guión Jero Miriam estaba muy bien, pero pues, en fin, o sea, sobraba el susto. El susto de muerte tampoco era necesario, ¿eh?, para darle emoción.
Bueno, pero yo lo tengo que ver, pero yo he visto en el ring que era un tropiezo. O sea, que se ha tropezado.
A mí me ha parecido golpe, pero en la tele.
¿Ah, sí?
No lo sé. Lo acabo de ver ahora, sí. Y sí, es una derecha que la llega, la pilla un poco mal posicionada de piernas. Y se cae, se levanta fácil,
pero sí, sí que es preciso el golpe, ¿eh?
Es golpe, ¿no?
Sí, sí.
Ah, sí, pues yo no
bueno,
sentí
pues
nada.
Más emoción, pues ya está. Pues, oye, lo que, así, la próxima vez que levante las manos.
Sí, sí. Claro. Claro. No es que era Brasil larga,
lo importante
¿eh?
Es mejorar.
A mí me ha sorprendido que
la envergadura que tenía,
tenía
¿eh?
Una envergadura tremenda, ¿eh?
Es que era meter y salir, entrar y salir, pero claro, es que te llegaba muy fácil ella con el brazo, es que eres tan largo que la distancia era
era complicada. Era
más alta que tú, ¿no, Miriam? ¿Eh? Más alta, ¿no?
Pero no era más alta, pero tenía brazos más largos. Son de esas personas que están así hechas, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, sí, pero así larga, ¿no? Muy incómoda, un poco favorable a ti, que era un poquito embarada. O sea, iba muy, muy tiesita y ahí sí que la has podido un poco coger varias veces con tus pasos y tal, aunque no se te ha visto del todo cómoda, ¿no? Bueno, lógico, tampoco, ¿no?
Las peleas son ya todas muy...
La otra no pensaba lo mismo, claro. La otra ha venido allá.
No estaba de acuerdo, ¿no?
No, ha habido.
Bueno, también soy de las personas que dice que este tipo de cosas también lo que te hacen es levantarte.
Hombre,
¿sabes? Claro. Ya está. Lo que te hacen es crecer y saber mirar la siguiente pelea de otra manera, saber intentar leerlas, porque de esta persona también sabíamos muy poco, ¿sabes? Entonces también estábamos a expensas de que a ver qué nos podíamos encontrar. Y creo que, bueno, mi rincón me ha guiado muy bien y la falta de subir las manos que ha sido mía. Esto es como todo.
Reina, déjate de siguientes peleas. Haz el favor, Déjate de siguientes peleas. Déjate de
siguientes peleas.
¿Pero qué siguiente? Pero espérate. Sí, pues, espera un poco, hombre, disfruta de esto.
Joder, espérate, porque a lo mejor estas navidades las pasas como campeona del mundo.
Claro, ¿eh? por eso, déjate de la siguiente. O sea, la semana pasada hablábamos de que tú hacía muchos años jamás hubieras pensado en ser boxeadora. Después jamás hubieras pensado en ser concejala del Ayuntamiento de Torrejón. Después jamás hubieras pensado en ser campeona del mundo.
Esa para, es la historia, para mejor
poco.
No pensar.
Para un poco.
No pensar, porque así las cosas que vienen solas. ¿Qué? Ya está, veremos a ver lo siguiente. O sea que no quiero decir nada, por si acaso, ya sabes.
Sí, pero ya lo estás maquinando.
Sí. Oye, aunque iba muy
a descansar, ahora disfrutar de la familia y
claro, listo. Las navidades con polvorones, tranquilidad.
Aunque al final la pelea parecía ya más igualada, ya le habían quitado un punto, ¿eh?
Es que iba un poco con la cabeza, ¿no, Miriam?
Sí, sí.
Un poco bastante.
Habían quitado un punto.
Y luego también con golpes un poco por detrás, ¿no?
Sí, no, me ha golpeado muchos golpes por detrás.
Eso peor casi.
La verdad es que te puedo decir más, que me han dolido más los golpes que me ha dado justamente los riñones. Todo el rato, sí, claro, a los golpes que ella cogía y me podía dar arriba. Yo, la verdad es que
es
era
que
un poco
lo que
peculiar,
me ha,
era muy raro.
Es lo que me ha parecido a mí, que más que le ha dicho lo de la cabeza, pero los golpes, sobre todo, mira, lo de los riñones no me he dado cuenta tanto, pero los golpes por detrás, que están prohibidísimos, eso es que ha tirado bastantes, ¿eh?
Miriam, ¿estás feliz?
No, sí, estoy aquí con todos los compañeros que han venido a verme, toda la gente del ayuntamiento, mi familia, mis amigos, la verdad es que es increíble.
Disfruta de la felicidad, te queremos mucho. Un abrazo grande.
Sí. Un beso grande.
A ver qué te lleva.
Enhorabuena, Miriam, enhorabuena, Jero.
Gracias, chicos.
Oye, a los dos.
Muchísimas gracias.
Oye, y darle un abrazo de mi parte muy fuerte al Guinea.
Y al Guinea también.
Que ha sido una pelea estupenda también.
Sí.
Magnífica pelea.
Que se lo ha ganado. No puedo pedir más. Muchísimas gracias a todos.
Jero, un abrazo fuerte. Hablamos. Gracias.
Un abrazo.
Chao. Dejamos ahí. Y gracias también a David Jiménez, que ha estado ahí donde estaba la noticia esta noche en el Casino de Torrejón. Hay fiesta ahora, ¿no, David?
Sí, ahora mismo, mira, no sé si lo podéis escuchar, eres la reina del mundo, la gente aquí cantando, muy pocas son las personas que han abandonado la sala, están esperando a que baje del ring la campeona del mundo para darle dos besos, para darle las gracias por la gran velada que ha hecho y porque ha hecho de disfrutar hoy a 500 de personas aquí en directo.
Muy bien, gracias David.
Un abrazo.
Adiós. Con susto, ¿eh?
Hombre, susto,
con susto, ¿eh?
Susto.
Con susto gordo.
Es que no, y lo han comentado un poco y decían, mira, ¿te acuerdas cuando hablábamos con ella? Y dice, no la conocemos. No, a mí me gusta verlo, que son una cosa que se suele decir mucho, no. Lo que pasa es que en el boxeo femenino, a diferencia del masculino, no hay tanta información. O sea, yo es la primera vez que veo también a que del partido. O sea, intentas buscar cosas y salvo que hayan sido campeonas del mundo en alguna velada televisada, te encuentras con muy poco, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, era bastante, ¿cómo te diría yo? Bastante rara. Una chica llegó un poquito embarada, pero muy brazil larga. Sí. Y metió unos golpes rectos.
Valiente.
Y valiente.
Y rápida.
Claro. Es que ya...
Si esto pasa en Caracas...
bueno, claro, esa es otra
porque
historia.
Porque no lo hubieran puesto, a lo mejor, el punto de menos, no se lo hubieran puesto allí.
Pues probablemente no. Claro. Muy probablemente no. Pero
bueno, esto es lo que le espera, cada vez rival.
Bueno, mientras claro. Ahora vamos con lo de Joana Pastrana, las dos derrotas que tiene, porque ya cuando tiene el nivel, aquí afortunadamente...
El pasado sábado ante la mexicana.
Exacto, perdió pues porque perdió como justito, o sea, no fue que la diera una paliza, ni mucho menos, peleas cerradas, como decimos siempre.
Pero perdió.
¿Pero por qué? Porque el nivel...
Ya sube, ¿no?
Claro, son niveles. Y ahora lo acaba de decir Miriam Gutiérrez. Y si mañana tiene que pelear, no digamos, ojalá que quisiera Katie Taylor, ya que eso ya serían palabras mayores, ¿no? Pero ya, sobre todo, si abandona, que es lo que yo me temo, ¿no? Que sigan, como son tan... tienen tanto poder, que sigan con todos los cinturones. Con los cinturones del ligero, con bueno, el del superligero, esperando a lo mejor una pelea con esa Cecilia Braekus, que sí, sería una pelea de tremenda para la
sí.
Pero si lo dejas campeona.
Eso sí. Si lo dejas, ella abandona el título.
Bueno, ya lo veremos.
Campeona del mundo.
Sí. Os ha gustado mucho el campeonato de España, el supermedio, ¿no? El de Damián Viacho y Eusebio Arias.
Sí. Muy bien, Eusebio Arias. Lo que pasa es que la primera mitad, digamos, ha sido suya y la segunda de Guinea, ¿no?
Eso es.
De Damián, que ha estado muy valiente los dos.
Eusebio Arias ha venido con un
plan el título
preconcebido, exacto, ha venido a ganar, como tiene que ser, un campeonato de España, pero luego le ha faltado un poquito de recursos, de variante. Un poco pelín monorítmico, cíclico, en lo que hacía un tiraba el jab de izquierda y el Guinea, que es muy artista, boxeando, le ha aguantado bien, le ha como dirán los taurinos, no soy muy taurino, ¿no? Pero a templar y mandar, ¿no?
Pero digo como lo que eres, futbolero. Ha sido un fantasista, ¿verdad?
Sí, exacto.
Ha empezado con desplantes, bajando la guardia.
Incluso con fíjate que no es un hombre que gane, que quiera hacer daño, entre comillas, porque tan solo tenía una victoria entre el límite, la ha puesto en el piso y creo que la ha fracturado la nariz, ¿eh?
Caray.
O sea, ha ido, sí. Estaba Eusebio Arias, ha dicho que tenía la nariz fracturada. Lo ha dicho el chico.
Sí, el último asalto no podía atacar. Pues no respiraba.
No, ni respiraba ni nada. Y ha cimentado claramente ya su victoria en la segunda, como ha dicho muy bien el tiro. Al principio está un poquito más igualado, pero en la segunda parte de la pelea, haciéndolo muy bien.
Aún así, por poco.
Con detalles de calidad. Ha habido un juez que le ha dado muchísima distancia, pero que no era para tanto, pero le ha ganado bien. O sea, ha sido
pues ha dado mucho de sí, la velada de del casino.
Ha estado bien.
Vamos a hablar de otros asuntos en los 5 minutos que nos quedan antes de terminar este partidazo. Mañana tenemos otro veladón en Barcelona.
Es un veladón. Mañana, por favor, la gente que está en Barcelona, que se acerque al Vall d'Hebron. Porque, bueno, aparte de que reaparece Carmel Lejarraga, también hay un
en el supermedio ya, ¿no?
Sí, no, en el super welter, aunque aquí han pesado medio, ¿eh?
Sí.
O sea, sí, ha pesado 72 kilos. De alguna manera, como no te obligas, porque no es una pelea con título, se pacta. O sea, pasa, pero ya eso es peso medio. O sea, que imagina, sí. Y se le veía fuerte, ¿eh? Pero no pasado de kilos. O sea, que para que...
Sobre todo hay que ver a Kerman cómo está anímicamente.
Bueno, lo bueno que no ha sufrido castigo en el último combate. Pero, o sea, que no está castigado. O sea, que es lo que ha dicho él, ¿no? Pero ya te digo, Kerman Lejarraga, la vuelta que siempre es importante, además presentándose en Barcelona. Pero hay un campeonato de Europa femenino con Melania Sorroche y Violeta González, dos españolas, pelea Musa Golán, el campeonato de España del superligero Rubén Rodríguez de Madrid contra Alejandro Moya de Barcelona, en fin, John Carter, Ronnie Landaeta, es un veladón que organiza Gallego Prada en Barcelona.
Pues eso será mañana. Deontay Wilder.
Pues yo en
el séptimo tiro a Quincón Ortiz.
Es
el mejor noqueador. Es el mejor noqueador de la historia del boxeo.
Sí, yo te dije la semana pasada que yo creía que ganaba Deontay. Como creo que va a ganar Joshua también. Que lo va a tirar.
Eso es la semana próxima.
Sí. Eso es el 7 ya.
En Arabia Saudí.
Esa es una pelea también.
En concreto en Diriyah.
Sí, señor. Fíjate. Que han hecho un...
Para 15.000 personas.
Un recinto
para 15.000 personas.
Como en los viejos tiempos. Un estadio, levantar un estadio para la pelea.
¿Pero os parece el mejor noqueador de la historia?
El porcentaje por ahora sí lo dice, ¿eh? Yo, lo hemos hablado mucho y he estado viendo qué opinan pues todos los especialistas a nivel mundial y coincidimos un poco en una cosa, que es de una mano. No necesito... O sea, Mike Tyson... Mike Tyson, por ejemplo, hacía gestos, se metía en lo que es el infighting, en la corta distancia, y entonces, te tiraba una combinada muy agresivo. O sea, hacía un trabajo y luego te ponía a dormir. George Foreman, menos, pero en la distancia te tiraba esos bombazos, pero con un trabajo. Rocky Marciano también hacía una labor, estoy hablando de los grandes noqueadores. Bueno, pero es que este es el que hace menos. No, o sea, en la pelea con Quincón Ortiz, antes de noquearle,
sí, le iba a ganar, perdiendo le va a ganar claramente
todos
el cubano,
los asaltos. no hace nada, solamente espera meter la suya. Y golpe que da...
Y lo puede meter en el 7 o en el 12.
Donde el sea, golpe. Cuando llega, fíjate que ha derribado...
A Ortiz antes.
Ha derribado, él tiene a todos los boxeadores, los ha derribado. Porque a Tyson Fury, con el que hizo nulo, lo derribó dos veces. Él, con todo, a todos los que ha peleado, a 41 les ha puesto a dormir. Pero a todos les ha derribado. Increíble, ¿eh? De Dante Wilder. Y ahora veremos a ver.
Y ya tiene fecha para la revancha con Tyson Fury, que va a ser el 22 de febrero. Parece que va a ser en el MGM de Las Vegas, pero no está seguro.
No está cerrado y tal, pero es un tropeleón. Es el peleón. Eso es como si dijéramos, van como si fuera la Champions por una vía, y la otra es Andy Ruiz.
Claro.
Joshua, a ver qué pasa de ese combate, porque en la misma gala está Dillian White, esta gente que por ahí yo creo que
está
puede
Usyk.
Casar. Es Usyk, que se habla que puede pelear con Chisora todavía, que es una muy buena piedra de toque, antes de asaltar a cualquiera de los que ande por ahí. La verdad que está súper bonito, ¿eh?
No, son los días de gloria otra vez, peso pesado. Son momentos que puedes hacer cualquier combinación que es atractiva, ¿eh? Entre media docena de boxeadores. Pero bueno, vamos a ver, Deontay Wilder, él quiere ser como sea el gran campeón, ¿no?
Claro, claro.
Pero vamos,
el
a
campeón
ver.
De los cuatro, ¿no?
Claro,
de los
sí, pero,
claro, no. Y luego,
pero
luego
es Joshua también, ¿eh?
Es que Joshua, el problema que tiene un poco, bueno, vamos a ver.
Bueno, ahora mismo el campeón es Andy Ruiz, el de tres divisiones.
Claro, efectivamente. Claro, claro. El respeto al campeón que
por supuesto.
Fue el propio Joshua. No, esta es la noche de, no, que se ha sido suerte. Bueno, la gran Eddie Hearn lo califica como la gran sorpresa del año y
del año
y más
se puede ampliar,
bueno,
el plazo, sí.
Ahora vamos a verlo, ¿no? El 7 de diciembre, esto es lo bueno que tiene el boxeo. Ahora,
por
vamos
cierto,
a ver.
Se da en Dazón esa
sí, el 7.
¿Y qué hora va a ser? Hablaremos la semana que viene,
o sea,
más detenidamente.
Ya tendremos más los datos, pero también me imagino.
Pero, pero claro, ya no es de madrugada, es Arabia Saudí, con lo cual será unas 7, 8, 9 nuestras.
No lo
10,
sé, porque me imagino que lo intentarán también compaginar con Estados Unidos.
Eso es, claro.
No lo sé, el viernes que viene,
que haya una media entre Europa, Estados Unidos.
¿Cuánto hay? No, es que no lo sé cuánto.
Estoy
hay.
Mirando ahora mismo la diferencia horaria que hay entre
Arabia
y España,
¿no?
Sí. No, no habrá mucho más.
No, si además va a ser el Mundial ahí, a una hora de diferencia, el Mundial de fútbol.
El Mundial es en Qatar, y no sé si es la misma hora que
ahora. Sí, yo creo que hay una hora de Qatar aquí.
Sí, no creo que haya mucha diferencia.
Yo calculo que la pelea será como a la una de la madrugada, o las doce.
Puede ser.
Para que sea, que coja 8 de la tarde... 7,
que por cierto es una velada llena de pesos pesados. Están todos.
Me hace gracia como lo explica. Dice, Arabia Saudita va 2 horas por delante del centro de Madrid.
¿De Madrid Central?
Allí es como la misma hora.
Claro, no puede ser.
Ah, que en Qatar. Ah, vale. Allí ahora mismo son las 3:30 de la madrugada. O sea que 2 horas más.
Allí son las 3:30 de la madrugada.
Con lo cual para nosotros va a ser una hora magnífica.
Sí, nos va a pillar a la una.
Como sea la una de la madrugada de allí, aquí la...
Una de la mañana de allí o un poquito...
Las 11 de la noche de aquí.
Quizás por el tema americano un poquito, aunque claro, son...
Sí, pero no las 6 y esas cosas de otras veces.
Las 6, las 5, no creo. No creo, pero ojo con los... Claro, como es en el otro lado, lo mismo la poner un poquito más tarde para que no sea...
México.
Los mexicanos, ahí voy.
Claro.
Ahí voy.
México son 7 horas con nosotros.
Por eso te digo, pero bueno.
7 y 2, 9.
Pero no creo que sea tan tarde como las de Las Vegas. Hora, para horario español.
Hombre, no, ni mucho menos.
No creo. No lo creo.
Si no, joder, a las 7 de la mañana van a. Si no, ya con el alba van a estar.
Supongo que son las 2 de la mañana, pues quítale 7 a México.
Pues sí. A las 7 de la tarde, hora estupenda.
Ah, bueno, para los mexicanos eso es...
3 de la mañana, 8 de la
claro,
tarde.
Claro. Es verdad, que es antes.
Claro.
Ah, sí. Ah, entonces, no, seguro ya. Claro. Es que yo iba a ser más tarde. No. Entonces, para los mexicanos de cine...
Lo confirmaremos de todas formas
el próximo viernes
en el campo de...
¿Cómo va a sonar de raro ahí en Qatar? ¿Mexicanos al grito? ¿Qué
va a sonar?
Raro ahí en Qatar.
Sí, la verdad.
Sí,
va a ser
más
curioso. A ver qué hacen los turbantes. Adiós, Jaime. Adiós, director. Feliz semana. Nos vamos. La 1:31, hora menos en Canarias, lo dejamos aquí. Mañana volvemos con mucho más deporte en la sintonía de la cadena COPE. Ya será tiempo de juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.